A veces sucede, no van a ser 8 o 10 estudios, no se preocupen, pero estamos detenidos con las dos culturas o cosmovisiones o perspectivas de la vida, la cultura de la culpa, que es la cultura bíblica, protestante, cristiana, europea, occidental, incluso durante muchos siglos, aunque hoy día ya vivimos en el mundo post-cristiano, en contraste con la cultura de la vergüenza falsa, ya lo sabemos, esa vergüenza es antropocéntrica y falsa. Ahora, Primera de Juan, su primer capítulo, aunque vamos a ver un texto finalizando en el capítulo 5. Primera de Juan, por favor, su primer capítulo. Y hay que leer este pasaje, después vamos a pasar al Evangelio según Juan 1:9, 1:8. Si dijéremos, hay muchas traducciones distintas de estos versículos. Si fuéramos a decir, algunas versiones lo hacen en tiempo presente, punto. Si decimos que no tenemos pecado o pecados, hay una distinción aquí entre pecados cometidos por X persona y su misma naturaleza pecaminosa. Hay dos cosas metidas de por medio en estos versículos. Si como los gnósticos lo decían en aquel entonces, que habían vivido sin pecado, y como algunas sectas carismáticas hoy día afirman lo mismo, si fuéramos a decir que no tenemos pecado, nos engañamos, aunque las traducciones varían. Ustedes pueden ver, si dijéramos, y luego cambia a tiempo presente, y nos engañamos o nos engañaríamos a nosotros mismos, y en tiempo presente no hay verdad en nosotros, o podríamos decirlo, no estaría en nosotros esa verdad de Dios, de su evangelio, de su palabra. Si confesamos nuestros pecados, esto es entre paréntesis, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Esa es la confesión cotidiana de pecados. Eso es el perdón paternal, o sea, el perdón que recibimos con el lavamiento de los pies en Juan 13, ¿no? El símbolo del creyente que se ensucia, solamente sus pies, todo lo demás está limpio. Y Dios es justo y fiel debido a que Cristo ya pagó por esos pecados. Es un tema aparte. Y vuelve a lo que estamos viendo aquí en el versículo 10. Si fuéramos a decir que no hemos pecado, ya los verbos cambian, que no hemos cometido ningún pecado. Primero, que no tenemos una naturaleza pecaminosa. Segundo, que no hemos fallado. Le hacemos o lo hacemos o lo haríamos a Él, a Dios, mentiroso. Y después de decir su verdad no está en nosotros, al final del versículo 8 dice, ahora su palabra no está o no estaría en nosotros. Y el punto es, lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy, continuando con la serie sobre la culpa y la vergüenza, que si decimos que no somos culpables ante Dios, somos mentirosos, por un lado, y engañados, autoengañados, según el versículo 8. Y esto quiere decir que todas estas personas que ignoran la cultura bíblica, la cosmovisión divina y toda la cultura de la culpa ante Dios, son personas desde un principio mentirosas, en contraste con, aquí lo estamos poniendo, ¿no?, la vergüenza. Son personas mentirosas al no reconocer lo que vamos a ir viendo más a fondo el día de hoy, su propia culpa ante los ojos de un Dios tres veces santo. Y además son personas engañadas, víctimas de un engaño y aún autoengañadas. Ahora al Evangelio según Juan. Y peor aún, personas que no tienen lugar en sus vidas, ¿sí?, que no tienen lugar en sus vidas para la verdad de Dios y la palabra de Dios, Juan 16. Y aún más, personas que le hacen a Dios el mentiroso. ¿Sí? Cuando alguien nos acusa de algo en la cultura, la vergüenza, como vamos a ver, nos ponemos a la defensiva, tratamos de encubrir o ocultar la verdad acerca de esta acusación, seamos culpables o no. Y una de las reacciones más comunes es la de hacerle a esa persona el mentiroso, ¿no? El chismoso. Y tristemente muchas personas hacen exactamente lo mismo en relación con su culpa ante Dios. Y le hacen a él el mentiroso. Ahora Juan 16, ya lo tienen. Y el versículo aquí lo conocemos, lo vimos en algunos estudios sobre la convicción de pecado, terminando, o sea, antes de lanzarnos al paréntesis sobre el segundo mandamiento y los 10 estudios sobre los ídolos de corazón y luego 10 estudios sobre el primer mandamiento, estábamos ocupados con estos textos. Juan 16, versículo 8, cuando él viniere, se refiere a la venida del Espíritu Santo, convencerá, redarguirá, la palabra es muy fea, en el sentido de que es una cosa desagradable sentir esa profunda convicción de culpa y pecado ante los ojos de Dios. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego hay una lista de subpuntos, ¿no?, que ya hemos mencionado en los estudios anteriores. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que sea eficaz en esta tarde y que nos ayudes a ver con más claridad este gran obstáculo al evangelismo y al mismo tiempo que nos ayudes a reconocer nuestra culpa y nuestro pecado con el fin y el propósito de que seamos conducidos nuevamente a los pies de Cristo. Te pedimos que sea así porque te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Ahora, en nuestros estudios anteriores, no vamos a detenernos el día de hoy con tanta introducción. Hemos visto estas dos culturas. La cultura de la culpa, cuyo enfoque es Dios, y la cultura de la vergüenza, cuyo enfoque es el hombre. La primera cultura es teocéntrica, la segunda es antropocéntrica. Hemos visto que esta es la cultura bíblica, evangélica, en contraste con la cultura griega, romana, indígena, e incluso oriental. Hemos mencionado brevemente estas distinciones. En la cultura de la culpa, los hombres son culpables ante Dios, ¿sí?, si lo sienten o no. En la cultura de la vergüenza, los hombres creen que a condición de que no se sientan avergonzados, opuestos en ridículo ante los ojos del hombre, entonces que no son culpables. En la cultura divina, la norma para medir la culpa o para, en este contexto, pronunciar la culpabilidad de X persona, la norma es la palabra de Dios, específicamente su santa ley, su ley moral. Eso se refiere a los 10 mandamientos, mientras que en la cultura de la vergüenza ya lo desarrollamos, dedicamos el primer estudio a todas estas distinciones. Las normas son humanas, pueden ser de ética, de conducta, de moralidad, pero en el contexto más amplio pueden ser las normas de la familia, las normas de nuestra sociedad, las normas de nuestra cultura, pero todo el enfoque está en un contexto que veremos en parte otra vez el día de hoy, en la segunda tabla de la ley. Pero esa tabla ha sido ya manipulada, ¿no? El sexto punto, al alcance de la cultura o la cosmovisión bíblica, es la verdadera condición del corazón, mientras que la cultura de la vergüenza se fija en las cosas externas y superficiales, lo que es visto o sabido, ¿no?, por los hombres. En séptimo lugar, el factor más importante en la cultura bíblica es la conciencia, su eficacia y sensibilidad, mientras que en la cultura humana el factor principal es la imagen externa, el ego, la reputación o el nombre de la persona, ¿no?, su imagen ante los demás. En octavo lugar, el poder eficaz de la cultura bíblica es la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para hacer exactamente esta obra de convicción de pecado, ¿no?, de pecado, justicia y juicio venidero, mientras que el poder de la cultura de la vergüenza, en el mejor de los casos, es psicológico, emocional, y las personas son manipuladas en base a su autoestima, su deseo de quedarse bien y de ser aceptados, ¿no? En la cultura bíblica, la tendencia de esta cultura es la de conducirnos a la religión verdadera, a la cruz de Cristo, a la sangre de Cristo y al Evangelio, a la necesidad de perdón, arrepentimiento y fe, mientras que la cultura, la vergüenza, su tendencia es de conducirnos a algo superficial, el deseo de quedarnos bien con los demás, conformándonos a sus expectativas, hago lo necesario para quedarme bien. Ahora vuelven a este texto aquí en Juan 16, en el versículo 8. Este pasaje ya lo hemos visto en los estudios anteriores sobre el evangelismo. Lo que nos interesa aquí es la convicción, primero, en la lista, el versículo 8, ¿no?, de pecado. Vivimos en una cultura que no quiere saber nada del pecado. Cuando vemos hoy día cómo la mayoría de los pecados han sido convertidos en otras cosas, como vamos a ver en parte el día de hoy, cuando entendemos que la palabra pecado ya no cabe en el vocabulario moderno, en una cultura post-cristiana, eso es lo que nos están diciendo. Cuando vemos que la palabra pecado es algo teológico y técnico, que habla en primer lugar de nuestras ofensas contra Dios, el pecado es transgresión de la ley de Dios, en 1 Juan 3, 4, y por la ley es el pleno conocimiento del pecado, en Romanos 3, 20, y agregamos a esto la obra del Espíritu Santo que nos convence del hecho de que hemos pecado contra Dios, aunque ya acabamos de leer en 1 de Juan 1, de personas que dicen que no tienen pecado y que no han pecado, ¿sí? La obra del Espíritu Santo es la de convencernos, su obra inicial, de esta realidad, de la realidad objetiva de nuestros pecados, el hecho de que somos pecadores, el hecho de que merecemos ante su justicia un juicio, el cual vamos a investigar también en parte en estos estudios. Pero el punto es que estas palabras son importantísimas. Este ministerio del Espíritu Santo es esencial. No lograremos nunca convencer ni ver a nadie convertido, ¿no? A menos que haya esta obra preliminar de convicción. Lo vimos en las palabras de Cristo, solamente los enfermos van al médico. Y cuando buscamos, concluimos con esto hace 8 días, incluso hace 15 días, la prueba más grande de que Dios es un Dios que juzga el pecado con un juicio severo, la cruz de Cristo es la prueba de este hecho. Lo hemos visto en relación con la hoja que no queríamos firmar, confesando nuestra culpa, y lo vimos hace 8 días terminando con esa confesión ya firmada y entregada al juez, pero con el nombre de Cristo, ¿no? Quien fue personalmente inocente y legalmente culpable. Esto es el juego en relación con todas las descripciones de su enjuiciamiento y los diferentes jueces que pronunciaron sentencias o veredictos en su contra, legalmente culpable y personalmente inocente, ¿no? Cristo murió legalmente culpable en lugar de los creyentes debido a la justicia de Dios y sufrió el juicio por sus pecados, tomando los tres elementos en el versículo 8, pecado, justicia y juicio. Esto es lo que vemos en la cruz del Calvario, y lo hemos dicho mil veces, antes de anunciar perdón, salvación, misericordia hacia los culpables, la cruz de Cristo anuncia en primer lugar esta realidad, pecado, justicia y juicio. Y en este contexto, la cruz de Cristo es un aviso, ¿sí?, para todos los hombres. Es increíble cómo han manipulado la imagen del crucifijo hasta el día de hoy, convirtiendo la cruz en algo atractivo, bonito, ha sido trivializado el asunto hasta el grado en que tú puedes tener al peor apóstata o a la persona más hipócrita o a la persona más vil prácticamente de Hollywood, sean artistas, ¿no?, de las, el mundo de películas o de música o etcétera, y se visten siempre con una cruz. Y si fueran a entender lo que estamos diciendo, que la cruz de Cristo es un mensaje antes de perdón, misericordia y salvación. Es un mensaje acerca del pecado, la justicia y el juicio divino, ¿no? Incluso en términos evangelísticos, te puede servir el hecho de que alguien traiga un crucifijo o una medalla o en su cuerpo, ¿no?, en las joyas o en a veces hay tantos, tú puedes subirte al micro y ahí trae su crucifijo, ¿no?, colgando de una cadena y flotando en el aire. Te puede servir como un pretexto, ¿no?, porque Cristo murió como resultado del pecado, la justicia y el juicio, exactamente lo que este texto menciona. Ahora, para introducir nuestro estudio de hoy, vamos más lejos. Hoy día, estos conceptos son desconocidos, ignorados voluntariamente, minimizados, pasados por alto. Toda la cultura bíblica de pecado, de culpa y de juicio es algo del cual nadie quiere saber. Y esto lo vemos por el hecho de que tantas personas hoy día hacen un esfuerzo para defender sus pecados, porque todo el asunto comienza con la palabra pecado. Y si pudieran eliminar de su vocabulario la palabra pecado, si pudieran convertirlo en algo diferente, si pudieran defender sus propios pecados, entonces ya no llegarían a los dos puntos posteriores, ¿no?, que se mencionan aquí: nada de justicia, menos de juicio. Y este fenómeno lo vemos hoy día en muchas manifestaciones. Voy a mencionar aquí simplemente algo muy sencillo. Lo vemos en el hecho de que se han dedicado en la cultura de la vergüenza moderna, vean, de darle nuevos nombres al pecado. La manera en que tantas personas quieren ya no hablar de pecados, no quieren llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Y se han dedicado a prácticamente a quitar del diccionario, o por lo menos a modificar la definición de la Academia Real de España, o no sé de dónde, de estas palabras, ¿sí? Como si el hombre pudiera darle a estos pecados una definición nueva, vaciándolos, los pecados mismos de su propio significado, convirtiendo gravísimos pecados en algo, en la cultura de la vergüenza, diferente. Todo lo que era llamado pecado desde los tiempos antiguos, desde los tiempos hebreos, desde los tiempos bíblicos, en los países históricamente cristianizados, todo lo que fue llamado pecado en el mundo antiguo ya no lo es. Hoy día tenemos el alcoholismo, que se ha convertido en una enfermedad. Y la gente necia y tonta, incluso muchos médicos y psicólogos, no entienden lo que la Biblia enseña sobre esos vicios, sea drogadicción, alcoholismo o otras adicciones. El pecado, escuchen bien, que es practicado en forma habitual, se convierte en una forma de esclavitud, se convierte en un vicio que comienza a controlar y dominar a la persona, y posteriormente ese pecado produce efectos en el cuerpo humano. Incluso esos efectos pueden ser fisiológicos, psicológicos, pueden ser, escuchen lo que estamos diciendo, algo que se convierte en un breve lapso de tiempo en una enfermedad. Y la persona termina bebiendo el pecado como si fuera agua, ¿no?, como lo dice el Antiguo Testamento. Pero el punto es, lo que termina siendo una enfermedad comienza como un pecado y no deja de serlo, ¿sí? No deja de ser un pecado por el hecho de que ahora su cuerpo pide esa sustancia, ¿no? Y su mente le dice que morirá sin el vicio. No deja de ser un pecado. Hoy día el alcoholismo es una enfermedad, la homosexualidad es un estilo opcional de vida, ¿no? Es algo incluso en donde nos quieren decir que las personas nacen con esas tendencias, o que hay un gen que produce homosexualismo, ¿no? O lesbianismo. Hoy día, esos pecados, que vamos a ver más adelante el día de hoy en otra lista, han dejado de ser pecados. De igual manera como el adulterio y la fornicación hoy día son simplemente el amor, ¿sí? O hacer el amor, eso es lo que dicen, como si esos pecados tuvieran algo que ver con el amor, eso es lo que nos quieren decir. O como si dejaran de ser pecados y se convirtieron en la esencia misma de la virtud, eso es saber el amor. Hoy día casi todos los pecados son llamados por nuevos nombres. Y el hecho de que nadie quiere reconocer sus pecados en la cultura de la vergüenza, a los borrachos no les gusta que sean llamados borrachos, ¿no? O sea, a los adúlteros no les gusta que nadie se atreva a llamarles por su nombre. A los mentirosos, lo vamos a ver más adelante, no les gusta que se les llamen mentirosos. ¿Mentiroso? ¿Cómo? A los idólatras no les gusta escuchar la palabra idólatra, ¿no? Idolatría. Ni siquiera les gusta escuchar acerca de sus ídolos. A los ladrones, la misma cosa. Y el punto es, en una forma sorprendente, aunque no es tan sorprendente, es más bien casi increíble la manera en que tantas personas se dedican a excusarse, a defenderse, a poner pretextos y excusas para que no sean acusados en la cultura de la vergüenza por los demás, aunque vamos a ver después en otro estudio, por su propia conciencia. Hoy día la avaricia se ha convertido en la esencia misma de la sabiduría. Y todo el mundo quiere invadir a la Unión Americana. Es un misterio cómo Hitler vive en la Casa Blanca y los norteamericanos son peores que los nazis. Y Bush sale, en realidad es un, se está haciendo el turista, eso es otro asunto. Pero en todos los países le están rogando para que aumenten el número de visas y para que no pongan la muralla en la frontera y para que legalicen a los ilegales en la Unión Americana, porque todos sus paisanos quieren vivir en ese país en donde está reinando Hitler, en donde la mayoría de los norteamericanos son peores que los nazis. Eso es aparte, ¿no? Es un ejemplo de qué, de cómo las personas cambian su definición, cambian, si me dejan entrar a la Unión Americana, los gringos dejan de ser nazis y vivo feliz en ese lugar. Y si no me dejan entrar, siguen siendo peores que los nazis. La avaricia es la esencia misma de la sabiduría. Es simplemente economizar, ahorrar dinero, planear para el futuro, proveer para la familia. La infidelidad, escuchan, ya no es desobediencia, ¿sí? La infidelidad, estoy hablando aquí de infidelidad ante Dios, deslealtad ante Dios. Puede ser cualquier cosa, salvo rebeldía y desobediencia. Por lo menos, eso es lo que la mayoría de las personas dicen, ¿no? La soberbia ya no lo es, ya no es orgullo, ya no es el yo exaltándose, sino es la persona afirmando sus derechos y su valor personal. Las pasiones desordenadas ya no son concupiscencias, sino que son los deseos naturales que tienen que satisfacerse para no crear un complejo psicológico de quién sabe qué. La soberbia ya no es, o mejor dicho, el egoísmo ya no es falta de amor, sino es, vean, mi derecho de obtener lo que quiero, lo que me merezco y lo que otros, muchos quizás de los que me rodean, lo que me deben. Lo vuelvo a decir para las personas que piensan que estoy exagerando lo que dije acerca de los nazis y los gringos. Si 15 millones de personas de todo el mundo invaden a la Unión Americana sin papeles, sin documentos, violando la santa ley de Dios, las leyes humanas y la constitución de ese país, no son personas que están cometiendo un crimen. Pero si los gringos pasan 2 o 3 metros al otro lado de la frontera para construirse un muro, hay que protestar y hacer un berrinche y acusarle de ser imperialistas y peor. Los nombres cambian con la perspectiva, con el punto de vista, escuchen lo que estamos diciendo, con el motivo metido de por medio en el asunto. Y esto es lo que vemos en todos estos ejemplos. Cualquier pecado, y cuando digo que estoy hablando aún, hablando en la ilustración, que ustedes saben que es uno de mis temas favoritos, del problema en la frontera, Romanos 13 dice que hemos de sujetarnos a las autoridades constituidas. Hechos 17 dice que Dios ha establecido las fronteras entre las naciones. Y el hecho de que un centroamericano puede ser encarcelado y acusado de un crimen en este país, abusado y maltratado y regresado por fin a su país de origen, está bien mientras que sea un centroamericano que ha venido ilegalmente a México. Pero si alguien hace lo mismo yendo a Canadá, a cualquier país europeo o a la Unión Americana, deja de ser un pecado. ¿Sí? Y este asunto, lo estamos mencionando aquí en forma ilustrativa, es una parte de la distinción entre estas dos culturas. Algo es o no es pecado en la cultura bíblica. Algo es o no es una violación de la santa ley de Dios. La norma es objetiva, no subjetiva. Las reglas no cambian. Y lo vimos en nuestro primer estudio. La realidad de esta culpa es lo que estamos tratando de demostrar cuando hablamos de la cultura bíblica en el contexto del evangelismo y la distinción entre algo objetivo, aquí voy a poner la palabra, algo objetivo en vez de algo subjetivo, ¿sí? Algo objetivo no cambia, está basado en algo permanente, ¿no? Real y concreto. Algo subjetivo está sujeto a un criterio personal. Está sujeto, en este caso, puede ser el hecho de que no me cae bien X persona. Puede ser el hecho de que no cumple con mis deseos, ¿no? Puede ser el hecho de que no estoy de acuerdo con esa persona. Puede ser una simple diferencia de opiniones. Puede ser, escuchen bien, mi punto de vista y nada más. ¿Sí? Pero lo vuelvo a decir con mi ilustración. Esto de invadir a otras naciones es o un crimen o no. Si fue un crimen de parte de Bush invadir a Irak, es un crimen que otros países invaden a la Unión Americana. Esto es algo objetivo, no subjetivo. Así lo vamos a dejar. Ahora vamos más lejos. En este asunto, y les invito a que vean en Primera de Timoteo, ahora llegamos a algo muy importante aquí, en donde lo que acabamos de decir lo podemos ver en una forma fácil. El tema de la crítica, escuchen bien, nos sirve el día de hoy como una parte de esta serie sobre la culpa y la vergüenza. Y no vamos a analizar a fondo este asunto de la crítica, lo hemos hecho en el pasado, pero nos sirve para llegar a entender más a fondo cómo nuestros esfuerzos evangelísticos pueden ser malentendidos, cómo el hecho de acusar a otras personas de pecado puede ser usado incluso en nuestra contra, ¿no? Cómo el hecho de que las personas manipuladas por la cultura de la vergüenza van a tomar lo que Dios dice lo que la Biblia enseña, lo que su santa ley exige, y lo van a interpretar desde la perspectiva de este asunto de la crítica a su manera. Ahora vamos por partes aquí, no vamos a detenernos, pero nos sirve mucho esta aclaración. Cuando hablamos de la crítica, ¿de qué estamos hablando? Ven con mucha atención la definición. Una persona que llega a ser el objeto de la crítica, que es criticada, que es sujeta a la crítica de los demás, es una persona, ven con mucha atención, que no ha cumplido con las expectativas de esas personas. Ya lo hemos visto en la cultura de la vergüenza. Estas expectativas pueden ser en su misma familia, en la cultura, en su equipo, en su trabajo, en su familia, con su pareja. Es una larga lista de ejemplos. Pero la crítica en síntesis es la declaración de que nosotros no hemos llegado a esa norma. Nos quedamos cortos, no hemos alcanzado el estándar, hemos fallado, no hemos cumplido. Y las personas pueden acusarnos de violar una ley divina o humana, como sea. Eso es importante, aunque no vamos a investigarlo a fondo el día de hoy. Es una parte crucial en la distinción entre estas dos culturas. Porque normalmente la cultura de la vergüenza usará la ley divina a su conveniencia, a su manera. Cuando le puedo acusar a alguien de ser un ladrón, como vamos a ver más adelante, me sirve la santa ley de Dios que prohíbe el robo. Pero cuando la crítica, vean, no me conviene en la misma crítica usar esa palabra ladrón, la voy a cambiar por otra y voy a encontrar una palabra diferente, ¿no? Quitando el criterio divino, la norma y la regla divina de por medio y convirtiendo esto en otro asunto, como vamos a ver. Pero lo vuelvo a decir, hay un juicio pronunciado en nuestra contra. Nos critican diciendo, usted no ha cumplido con la norma, ¿sí? Ahora, este asunto es muy amplio. Ustedes saben que hay una serie de estudios metidos de por medio en este asunto de la crítica. Pero los motivos de la persona que nos está criticando, ¿no?, entran en el contexto de la crítica. Incluso el contexto, la verdad o la falsedad de sus acusaciones es un tema muy amplio. Y la distinción entre la crítica objetiva y la crítica subjetiva. En la cultura de la vergüenza, la gran mayoría, vean, la gran mayoría de las personas que se atrevan a criticar a los demás lo van a hacer en base a un criterio subjetivo. Mientras que en la cultura bíblica, y hay mucho en el Nuevo Testamento sobre esta distinción, la crítica será pronunciada siempre en relación con las normas eternas de la santa ley de Dios, la verdad en forma objetiva. Hay muchas cosas aquí en que no vamos a meternos el día de hoy, pero ahora vamos al grano. ¿Cuál es nuestra reacción ante la crítica? Ese es el punto. Normalmente nos ponemos a la defensiva. Y cuando digo normalmente, es casi imposible encontrar a alguien que no se ponga a la defensiva, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nuestra reacción puede ser de inmediato, ¿no? Enojarnos, ¿no? Nos ponemos a la defensiva. Y la reacción más común es, nos ponemos a atacar a la persona que nos ha criticado. Porque por naturaleza no somos capaces de juzgar en estos asuntos con objetividad. Reaccionamos muchas veces con enojo, con frustración, con profunda emoción. Nos están avergonzando al criticarnos. Nos están sujetando a esta emoción que a nadie le gusta, a sentir la vergüenza, ¿no?, en relación con sus acusaciones. Somos capaces de reaccionar en mil formas, atacando a la otra persona, defendiéndonos a nosotros mismos, echando la culpa a terceros, justificando lo que sucedió, haciéndonos las víctimas, etc. Pero el punto es, muy pocas personas son capaces de reaccionar contra... Aquí no estamos hablando de pecados. Estamos usando el lenguaje de la cultura de la vergüenza. Muy pocas personas son capaces de reaccionar ante, vean las palabras usadas, ante sus errores, ante sus equivocaciones, ante sus defectos, ante sus deficiencias, ante sus debilidades, ante sus fallas, ¿no? La palabra pecado no entra en esta cultura, ¿sí? Muy pocas personas son capaces de reaccionar bien y con razón al entrar en contacto con el Evangelio, que anuncia desde un principio la salvación a través de la muerte y la vida perfecta de nuestro Señor Jesús. Y todo el asunto cuando nos preguntamos por qué necesito salvación, y la respuesta, el pecado, ¿no? El juicio, la ley de Dios, la justicia divina, están en contra de nosotros. ¿Por qué en contra de nosotros? Porque somos culpables. ¿Sí? Y de inmediato nos ponemos a la defensiva. A nadie le gusta ser criticado. Hay algunas personas que piensan que a Tomás le gusta ser criticado. A mí no me gusta. Es un secreto, ¿no? No me gusta. Trato de evitarlo en la medida en que sea posible. No me gusta. A nadie le gusta. Nos ponemos a la defensiva, escuchen bien, porque preferiríamos el elogio, ¿no? La alabanza. Todos quisiéramos ser aceptados, alabados, no criticados. Incluso aquí se mete en la cultura de la vergüenza todo un paquete psicológico en donde les dicen a los papás de familia que su tarea número uno consiste de la de aumentarles su autoestima, ¿no? De sus hijos. De no criticar, de no juzgar a sus hijos. Y luego terminan con ni siquiera castigarlos por sus errores, sus fallas, sus defectos. Y otra vez la palabra pecados no entra en su vocabulario. Pero nos ponemos a la defensiva en este asunto para defender nuestro nombre, reputación, honor, etc. Porque esa es la reacción instintiva del yo. ¿Sí? Es simplemente el yo reaccionando, tratando de justificar o defenderse. ¿Sí? Aun cuando puede haber algo acertado, algo de verdad, mucho o poco de la verdad, metido de por medio en la crítica, eso no tiene nada que ver con nuestra reacción. ¿Sí? Nos vamos a enojar, nos vamos a defender y, ven con mucha atención, cuando llegamos a entrar en contacto con el Evangelio, si es un ser humano X el que nos está comunicando este mensaje, yo les he platicado de cómo en mis años de rebeldía, perdido en el mundo de los rock and rolleros y en mi carrera, y cada vez que iba a escuchar, cada domingo después de estar hasta las 3, 4 de la madrugada en un centro nocturno, a veces en un bar tocando música, y salía enojado del culto, salía molesto, ¿no? Me ponía a la defensiva y tardaba hasta 2, 3 días entre semana discutiendo conmigo mismo, enojándome cada vez más con el pastor, creyendo que ese hombre quería echar a perder mi vida, creyendo muchas tonterías, ¿no? Y cuando por fin me cayó el 20 y me di cuenta de que yo no estaba enojado con el hombre, sino con el Dios del cual me estaba hablando ese hombre. Y en ese momento me entró un gran miedo pero tardé mucho para darme cuenta, ¿no? De que esa persona no me estaba atacando en forma subjetiva y personal a mí, aunque se me hacía que sí, ¿no? Hablaba en cuanto en aquel entonces de los que andaban con el pelo hasta aquí. Y yo traigo las fotos, ¿no?, el próximo domingo, para que ustedes, incrédulos, pueden ver que yo traía mi pelo hasta aquí. ¿En serio? ¿Se quemaron las fotos, Lisa? No, mi papá, cada vez que le visito en Denver, cuando voy entrando a la casa, me saco una foto y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué te pasó? Entonces, vean, ya, el punto... La persona que nos está criticando aquí se llama Dios. La persona que va más allá de criticarnos, pronunciando un veredicto divino en contra de nosotros, es Dios. La persona que nos está hablando de nuestra culpa y nuestros pecados, es Dios. Esa es la persona que se atreve a criticarnos. Y en su santa palabra utiliza esta lista de palabras ofensivas. Nos dice que somos pecadores viles, rebeldes, extraviados, perdidos, reprobados, condenados, hijos del diablo, necios. Incluso algunas palabras se pueden traducir idiotas, estúpidos, ciegos. Vean, dignos, lo vimos hace 8 días, dignos de muerte. ¿Sí? Vasos de ira, bestias brutas, hechas para la destrucción. O sea, la lista va, y la vamos a ver en otro estudio. Incluso el día de hoy hay algo de esto en la parte principal de este tema. Pero al escuchar estas palabras, ¿sí?, nos sentimos profundamente ofendidos. Nos sentimos avergonzados ante los ojos. Si alguien nos hablara así frente a otros, ¡ah, caramba! ¿Sí? Y si nos estuviera hablando, si yo fuera a pararme aquí a decir el día de hoy todo el paquete de este estudio, la lista de pecados y todo el argumento va dirigido en contra de fulano. Le voy a llamar por su nombre. ¿Quieren saber de quién estoy hablando? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Usted realmente quiere saber? ¿Me atrevo a decir su nombre? La reacción sería, ¿cómo? ¿Cómo se atrevió? ¿Sí? Yo simplemente... Hace años no me acostumbraba a decir esto en la iglesia Nesa. Necios, débiles, viles, ¿sí?, menospreciados. La lista apostólica, ¿no? Lo que no es. La lista que Pablo usó para hablar de todos sus miembros en la iglesia en Corinto. ¿Sí? Son las personas que Dios escogió para salvación. Y luego dice, para avergonzar, es el mismo juego. Es el mismo contraste, es el mismo tema. Para avergonzar a los que se creen mejores que esos viles pecadores, ¿no? Es el mismo asunto. Entonces, cuando llegamos a escuchar del Evangelio, la ley y nuestra condenación... La persona que nos está hablando de todo esto no es ningún ser humano. Y estas palabras tienen aplicación universal. ¿Sí? Estas descripciones son de toda la raza humana en su condición perdida. 1 Timoteo 1, ¿ya tienen el texto? Y lo que hay que empatizar, y es difícil hacerlo. En el testimonio personal es indispensable decirlo, que nuestro intento al hablar de estas cosas no es la de pintar el asunto como si fuéramos nosotros mejores por naturaleza que los demás. Pablo decía de principio a fin en su testimonio personal, yo soy el primero. Yo soy el príncipe de los pecadores. Si fuéramos a hacer una fila y asignarle a cada quien su nivel de culpa, ¿no? Y su cantidad de pecados y la vergüenza correspondiente ante los ojos de Dios, decía Pablo, yo tomo el primer lugar. Sí. Eso es algo que las personas con quienes hablamos, incluso yo, yo doy, bueno, I better be careful here. Yo tomo como una gran ventaja, así lo voy a decir. El hecho de que yo estaba en el mundo de la música desde los 14, 15 años de edad hasta 19, 20, 4 o 5 años, pero metido de lleno en ese mundo, me ha servido en muchas formas. Yo conozco más del mundo, probablemente que, si no todos, la mayoría de ustedes. Y en este sentido, cuando hablo de pecadores, viles, rebeldes, obstinados, yo estaba metido a fondo, ¿no? En ese mundo. Y yo sé qué significa convicción de pecado. Y entiendo muy bien la terrible lucha que sucede en el corazón de cada pecador. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mi propia experiencia antes de ser convertido me ha servido mucho. A lo largo de mis años como cristiano, no hay personas que me pueden hablar casi de cualquier pecado. Tengo amigos que murieron del SIDA, ¿sí? Si me hablan de vicios y drogas, yo sé mucho acerca de ese mundo. Si me hablan de inmoralidad y fornicación, de bebidas alcohólicas, yo sé mucho acerca de todas esas cosas. Y no lo comento para decir esto me hace mejor o algo parecido a lo que hacen algunos grupos en donde se paran a jactar de su vida pecaminosa. Yo fui el más vil, y el otro se para, yo fui más vil que él, y ustedes no saben, y casi se meten en un circo. Es una competencia para ver quién fue más depravado, perverso y rebelde, ¿no? Y estos son los que llevan el premio. No. Yo no estoy hablando en ese sentido. Pero lo que estoy diciendo es que es importante hacerle ver a la persona a quien estamos tratando de dar testimonio que cuando hablamos del pecado, la culpa, la esclavitud al pecado y el dominio del diablo sobre una persona, nosotros sabemos de nuestra propia experiencia en una medida mayor o menor la realidad de esa catástrofe porque la hemos vivido. Pero ahora en primera de Timoteo, el tiempo que nos resta, y ya tardamos demasiado para llegar al texto, vamos a dedicarlo a analizar estos versículos. Este pasaje lo hemos visto en el pasado, pero lo vamos a ver el día de hoy en este contexto de nuestro tema. Cuando Pablo dice, ven los argumentos aquí, estamos en primera de Timoteo, en su primer capítulo, por favor, dice, sabemos, 8, versículo 8 del capítulo 1, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. En el contexto hay un argumento dirigido en contra de los judaizantes acerca del uso correcto de la ley. Esto no nos interesa. Luego dice, conociendo esto, la descripción aquí es del uso legítimo de la ley. La ley es la norma usada para pronunciar la culpabilidad contra el pecado humano. Vean, la ley es buena si alguno usa de ella, la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue hecha, no fue dada, no fue puesta, no fue establecida para el justo. El justo aquí es el creyente, el que ha sido justificado por la fe. Nadie se va a salvar guardando la ley. La ley es un medio de convicción de pecado. La ley nos enseña nuestra necesidad y nuestra enfermedad, nuestra incapacidad. Es el maestro para conducirnos a la cruz y la obra de Cristo. Nadie es justificado por las obras de la ley. Gálatas 2, 16. No desecho la gracia de Dios, porque si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 21. Concluimos ser el hombre justificado por la fe en Cristo sin guardar las obras de la ley. Romanos 3, 23. Es necesario, cuando estamos hablando a una persona acerca de sus pecados y usando la santa ley como un medio de convicción, que la persona no caiga en el error de creer que le estamos diciendo que tiene que guardar la ley para salvarse. ¿Sí? Eso es absurdo, pero eso es una parte del problema. La persona, para quedarse bien en la cultura de la vergüenza, tiene que cumplir con las expectativas. Y cuando le comenzamos a hablar de su pecado y su culpa ante la ley, va a entrar en su mente la idea de que entonces tengo que reformar mi vida, tengo que mejorarme en esto, aquello y lo otro, tengo que cumplir en la medida en que me sea posible con las exigencias. No, tiene que arrepentirse de sus pecados y su culpa, porque aún siendo justificado y perdonado y cambiado por la gracia de Dios, no llegará a vivir una vida perfecta en conformidad con esa ley. Eso será su deseo, y en principio logrará algo de sus deseos, pero no se salvará nadie guardando la ley. El uso correcto de la ley es como Pablo dice aquí, medio de convicción de pecado. Los judaizantes decían lo contrario. Pero la ley, que desempeña un papel primordial en este asunto, es la que Pablo utiliza, y ahora bien lo que dice. Conociendo esto, que la ley no fue puesta para el justo, que es el creyente, que es justificado por la fe en Cristo, tiene un uso en la vida cristiana como Dios enseñándonos a practicar el amor, pero no tiene otro propósito más allá de ese detalle en el proceso de santificación. Nos enseña nuestra culpa, nuestra necesidad de Cristo, y nos ayuda a poner en práctica la ley del amor, que es el proceso de santificación. Hay más cosas aquí que no vamos a meternos, pero vean la lista. Es para los injustos, vean la lista. Es para los desobedientes. Quiero, ustedes que tienen la costumbre de subrayar palabras, cada palabra aquí es muy importante. Injustos, dice, desobedientes, impíos y pecadores. Y luego dice, malos y profanos. Seis palabras son usadas en la primera parte de su afirmación para describir a aquellos que son culpables de violar, transgresar, is that the word? Transgredir. How come I have that word in my mind still? Transgredir la santa, por la palabra transgresión, por esa palabra. Transgredir la santa ley de Dios. Las seis palabras, vuelven a verlas. Pecadores, impíos, profanos, malos, desobedientes, injustos. Concluimos hace 8 días una lista en Romanos 1 diciendo, ni se menciona en esta lista la primera tabla de la ley, salvo en la frase que dice, aborrecedores de Dios, que se tiene un doble significado, aborrecibles ante Dios también, se traduce así. Aborrecedores de Dios son personas, las mismísimas personas que se encuentran aquí, ¿no? Que en relación con su culpa y responsabilidad ante Dios, no hacen caso de los primeros 4 mandamientos. Pero en la lista que vimos hace 8 días en Romanos 1, la única referencia a los que son culpables ante la primera tabla de la ley, aborrecedores de Dios. Pero aquí Pablo comienza con la primera tabla, con los primeros mandamientos. Ahora ven con mucha atención, cada una de esas palabras es importante. Injustos, esa es la primera palabra, en el versículo 9. La ley no fue dada para el justo, sino para el injusto. Injustos se traduce como transgresores en la versión moderna, rebeldes en la versión actualizada. Rebeldes, culpables, ¿sí?, de violar la santa ley de Dios en su primera tabla. Esa es la idea. Los primeros, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de adoración. En el Nuevo Testamento no es de reposo, es de adoración. Esto lo veremos en un futuro. Ahora, la segunda palabra, desobedientes. El injusto es desobediente. Se traduce insubordinado. ¿Sí? Rebeldes, la primera palabra, insubordinados, la segunda palabra. La primera palabra habla de los que viven como si la ley de Dios no existiera, aquellos que viven sin ley. La segunda palabra se refiere a los desobedientes insubordinados, quienes se refieren a ponerse bajo el gobierno de Dios. Son abiertamente rebeldes, abiertamente desobedientes ante las leyes de Dios. Insubordinados, ¿no? Y las dos palabras son muy importantes porque se refiere, lo vuelvo a decir, se refiere a la primera tabla de la ley. Ahora, las siguientes palabras, vean, después de decir impíos, o mejor dicho, injustos y desobedientes, dice impíos y pecadores. Impíos y pecadores. Y la palabra impíos también es muy fuerte. Se refiere a la persona que no se preocupa por su relación con Dios. La impiedad, que es transgresión de la primera tabla de la ley, los mandamientos que gobiernan nuestra relación con Dios. Pero la persona impía es una persona que no toma en cuenta para nada su relación o responsabilidad ante Dios. Y la palabra pecadores se refiere simplemente a su estilo de vida. Es una persona abiertamente pecaminosa que vive en la práctica de algunos, si no todos, una lista de pecados, por lo menos, ¿no? Entonces, vuelvan a ver, la lista comienza con injustos, luego pasa a ser desobedientes y por fin impíos, pecadores, ¿no? Como hemos dedicado un tiempo al estudio de los primeros y el segundo mandamientos hace poco, no vamos a detenernos aquí. Basta con decir que estas personas han quitado a Dios de sus vidas. Se han errado en cuanto al propósito mismo de su existencia. Son personas impías, pecaminosas, que no piensan ni por un segundo en lo que significa tener a otros dioses, ¿no? O poner en el lugar de él algún ídolo, o tomar su nombre en vano, o no hacer caso de su responsabilidad de buscar a Dios por lo menos el día domingo. Son personas que viven para sí mismas, son personas que viven como si Dios no existiera, son personas que viven en el ateísmo práctico, como si estuvieran en el mundo para olvidarse de Dios, agradarse a sí mismas y dar rienda suelta a todos sus deseos pecaminosos. Estas personas viven para cumplir sus caprichos, sus sueños, sus anhelos, sus concupiscencias, y Dios no entra. Dios no cabe. En Romanos 1, no toman en cuenta a Dios para nada. ¿Sí? Si fuera a entrar en su criterio subjetivo, ¿no?, algo de Dios les causaría un gravísimo problema, porque estas personas le han borrado de su universo. Ahora, las siguientes palabras, hay dos más aquí, malos y profanos, se traducen irreverentes y profanos, y estas palabras resumen la actitud de esas personas en lo más profundo de su ser. Su verdadera actitud respecto a Dios se encuentra aquí. Estas personas descuidan por completo la ley de Dios, la palabra de Dios. Ven con mucha atención, el evangelio de Dios. La palabra que se traduce malo o irreverente en las versiones modernas habla de una persona que no simplemente no hace caso de Dios, del Dios verdadero, sino no tiene miedo no tiene temor, no, no vacila, así lo voy a decir, no piensa ni por un momento en lo que pudiera estar haciendo al tomar el nombre de Dios en vano. Diosito, lo vamos a ver, la lista es espantosa de las formas en que las personas en el lenguaje cotidiano toman en vano el nombre. Ni siquiera por un instante se les ocurre que pudieran estar haciendo algo que les traerá tanta culpa como para que Dios pronunciara el tercer mandamiento: no perdonaré nunca, para traducirlo en términos modernos, no será inocente ante mis ojos nunca la persona que hace eso. Y la persona, bien, que se menciona aquí, mala, y la segunda palabra, profana, se refiere a una persona que tiene, vean, toda la intención de hacer caso omiso de Dios, no tiene escrúpulos en este asunto. Una persona que está dispuesta a pisotear lo santo, que está dispuesto, vean, a hacer un ultraje, así lo vamos a decir, no se refrena ni tampoco vacila al pisotear las cosas de Dios. Hebreos 12, 16 se refiere a una persona profana. Esaú es la persona profana que por una simple comida, dice Hebreos, vendió su primogenitura. Y el argumento es muy fuerte. Es una ilustración terrible de cómo estas personas, grandes multitudes de personas, prefieren cualquier cosa en lugar de Dios. Una comida, creo que era sopa, ¿no? Una comida. ¿What? Peor aún. Hubiera, no. I'll be a racist here in a minute. Hold on now. Los irreverentes y los profanos se burlan de los cuatro mandamientos, la primera tabla de la ley, y no piensan ni por un instante. Se les hacen absurdas el día domingo. Ridículo el nombre de Dios, ¿sí? Aquello de los ídolos no les importa para nada, ¿sí? Y el hecho de que mil cosas ocupan el lugar de Dios en su corazón. O sea, estas personas dicen: yo me encuentro completamente inocente. No tengo pecado alguno metido de por medio en este asunto. No soy culpable de nada. En relación con la primera tabla, los mandamientos 1, 2, 3 y 4... ¿sí? Yo no siento culpa alguna. Se me ha dedicado desde mi niñez el fin de semana a mis viernes por la noche, sábado por la noche y el domingo lamentando que ya mero viene lunes. Tengo que ir al parque, tengo que hacer aquello y lo otro, tengo que dedicarme, es mi tiempo. Dios no entra, ¿sí? Para nada en este asunto. Irreverentes, dice Pablo. Profanos. Eso es el veredicto divino. Y Dios mira a estas personas. Están, como vamos a ver en un momento, usando todas sus bendiciones, bebiendo su agua, comiendo su comida, respirando su aire, disfrutando de la salud de sus cuerpos, abusando de su mundo en la mayoría de los casos, disfrutando de todo lo material y físico, como si fuesen hechos para eso. Como si el Dios, vamos a las montañas y vamos a sentarnos en un lugar y vamos a fijarnos en todo lo que es la maravilla de la creación, ¿no? Y algunas de esas personas en su irreverencia, rebeldía, profanan el nombre de Dios, si esto lo hacen el día domingo, y dicen: no, ¿por qué vamos a perder el tiempo yendo a un culto en donde nos van a detener 2 horas? ¿Sí? O más. Es pérdida de tiempo, dicen. Es el opio del pueblo. Todas estas leyes son absurdas, ridículas, absurdas para mí, ridículas para mí. Pero los que hacen respeto, es el opio del pueblo, dice. Yo voy a reconocer al Dios de la creación y lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí? Como a mí me gusta. Pero el asunto cambia a partir del versículo 10. En realidad, antes, estoy haciendo la división que termina con la palabra profanos. Las divisiones en versículos no están en el griego. Cuando el apóstol dice, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros. Y ahora Pablo agarra la segunda tabla de la ley, los mandamientos del sexto hasta el décimo, que gobiernan la relación entre esta persona, no y su Dios, sino esta persona y su prójimo. Amarás a Dios, la primera tabla, ¿cómo? Con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Ahora, hay muchas cosas aquí, el tiempo se nos ha ido. La lista que comienza con parricidas y matricidas, esta lista es muy importante, es uno de los textos más importantes en el Nuevo Testamento, entre la lista de 15 pasajes, y vamos a llegar a más de esos pasajes, aunque no vamos a dedicar un estudio cada domingo a todos estos pasajes. La lista aquí es tan importante porque hay una lista de puntos que están metidos de por medio. Y el punto que ustedes, algunos de ustedes se acuerdan, que hemos visto aquí es, Pablo está atacando a aquellos que dicen que no existen pecados, por un lado. Aquellos que han modificado su entendimiento de la ley de Dios como para que lo que vimos al principio, el pecado ya no sea pecado. Y lo está haciendo con una lista de propósitos metidos de por medio y siempre va al extremo. Incluso esto es un pasaje crucial para los que dicen que el pecado no ha de ser castigado. Entonces dice Pablo, homicidio. Puede haber muchas formas de cometer el homicidio. Entonces simplemente en vez de decir los homicidas, dice parricidas, matricidas, ¿no? ¿Estoy diciéndolo bien? Esa es la versión antigua. Parricidas, matricidas, estas son personas que matan a sus padres. ¿Acaso no han de ser castigados? Que nos digan aquellos que se oponen a toda ley, aquellos que dicen que la ley de Dios es absurda, ridícula, ¿no? Que es algo de la Edad Media, ¿no? Y cómo nos quieren humillar, cómo quieren crear un complejo de culpabilidad en nosotros con el fin de manipularnos, dicen. Eso es lo que dicen los psicólogos. Pero aún los psicólogos tendrían que oponerse a los parricidas y matricidas, ¿no? Supongo. ¿O no? Sí. Entonces, rápidamente vamos al tema aquí. Hay muchas cosas, pero vean, en cada uno de los mandamientos hay una familia de pecados, hay tíos, primos, suegros, abuelos, un pecado se relaciona con otro. Esto ya lo hemos visto en los estudios anteriores sobre los 10 mandamientos. La pregunta aquí es, ¿cómo puede una persona matar a sus padres? Ahí por donde vivimos, ¿no? ¿En acueducto de qué? San Paula. Una persona en la época navideña, hace 2 o 3 años, mató a sus padres, salió en la televisión. Hemos tenido todos estos casos de muertos misteriosos. El pariente del presidente que murió, lo mataron en nuestra colonia, en Visa del Valle. Uno dice de cosas raras que han sucedido. Bueno, ¿cómo puede una persona matar a sus padres? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos daría más vergüenza o culpa? ¿Matar a X persona o matar a nuestros padres. En la cultura de la vergüenza, ¿cuál sería más grave? Ahora, la respuesta aquí es, para las personas que leen una lista así, dicen, yo no soy homicida, lo vimos hace 8 días, ni soy culpable de algo tan vil como para matar a mi mamá o a mi papá. Y la respuesta, bíblicamente, y estamos aquí juntando muchos otros argumentos bíblicos sobre la culpa y el pecado, vean la lista. ¿Cómo puede una persona matar a sus padres? Vean la lista. No respetándolos, no amándolos. Y específicamente, hay una larga lista aquí, no buscando la salvación de sus padres. Es posible que una persona adulta, a quien le daría un shock si alguien le acusara de matar a sus padres, sea culpable de matar a sus padres en varios sentidos. No preocupándose por ellos, simplemente olvidándose de sus padres, no cuidando a sus padres. Bien, la forma más fácil es no amando a sus padres. No diciendo a sus padres las gracias, ¿sí? Siendo ingratos, no devolviendo a sus padres algo del amor incondicional el cual han recibido desde el primer día, desde antes de su nacimiento. Hay muchos niños y jóvenes rebeldes, desobedientes, que matan a sus padres siendo así. Son ingratos, ¿sí? Preferirían que sus padres fueran otros. Sin lugar a dudas, todos aquellos que no se preocupan por el bienestar de sus padres, por la salvación de sus padres, son culpables en un sentido. Aquí estamos dándole un sentido más amplio a la palabra matar. Lo veremos en los estudios sobre el sexto mandamiento. Hay muchas personas para matar a otros. Pero luego cuando dice, mencionando específicamente el sexto mandamiento, los homicidas, la última palabra en el versículo 9, aquí hay un montón de puntos, ¿no? Lo mencionamos hace 8 días, todos los pecados de odio. Todos sus pecados en donde queremos quitar el bienestar o el valor de otras personas. Todos sus pecados en donde tenemos algo en contra de nuestro prójimo. Y esto lo manifestamos chismeando, calumniando, despreciando a esa persona. Todos sus pecados emocionales en Gálatas 5, donde la lista la mencionamos hace 8 días. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, etc. Todos estos pecados se mencionan en una lista de ejemplos, a un lado la palabra homicidio o homicidas. Porque son pecados que conducen al homicidio. A fin de cuentas, el homicidio es el intento de matar el efecto, el carácter, el nombre, la reputación o la felicidad de otras personas. Y hay muchísimas cosas metidas de por medio, ¿no? Muchísimas cosas metidas de por medio. O sea, este es un tema, lo veremos en los estudios sobre los 10 mandamientos. Hay 1000 formas para matar a otros. Comenzando con matando a estas personas al no manifestarles amor. Al no procurar su salvación. Y cuando vemos esto en sentido más amplio, ven con mucha atención lo que sucede, en el sentido espiritual de la palabra, todos aquellos que predican otro evangelio, diferente del verdadero, enseñando herejías de perdición a sus feligreses, son culpables del homicidio espiritual, procurando la muerte eterna de sus oyentes. Todos aquellos que predican un evangelio, ahora ya lo hemos colocado a otro nivel, dentro de un contexto religioso, las personas que, lejos de salvar a sus oyentes, aseguran su perdición, son homicidas. Hay muchos homicidas parados tras del púlpito el día de hoy. Hay muchas iglesias cuyas manos se encuentran llenas de sangre, tan llenas de sangre como para ser comparadas estas iglesias con la mujer y la bestia del Apocalipsis, que se dedican abiertamente a perseguir hasta la muerte a todos aquellos que llevan el nombre y el testimonio de Jesús. Hay muchas formas para matar a otras personas. Aquí estamos diciendo algo muy sencillo. Hay personas, escuchen bien, verdaderos creyentes que pudieran ser cómplices en la muerte de otros, en sentido espiritual, al no hacer un esfuerzo evangelístico para comunicar el evangelio a esas personas. Lo vamos a ver en el libro de Jonás. Personas que cuando saben a ciencia cierta, yo tengo aquí en mis manos la palabra de Dios, el evangelio de salvación, y en su responsabilidad humana hacen caso omiso del mandato divino que exige que prediquemos el evangelio a todo el mundo. Estas personas tienen conocimiento de la verdad de salvación y no hacen esfuerzo alguno para comunicar este mensaje a otros. Participen en el suicidio espiritual de esas personas. Les ayudan a suicidarse espiritualmente. Y el punto, hay personas, vean, que profesan ser creyentes, que son espiritualmente culpables de homicidio espiritual, al no hacer nada para comunicar el evangelio a sus seres queridos, bien, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos íntimos. Hay personas que dicen, sí, yo soy creyente, pero no te voy a hablar nunca de eso. Olvídate de eso. No me importa a mí si te mueras y te encuentras algún día en el infierno. Pero vamos más lejos. El tercer punto aquí rápidamente es cuando dice fornicarios, esto lo comentamos hace 8 días, es la inmoralidad en cualquier forma, pero ven lo que sucede. Brinca de la palabra genérica a la palabra sodomitas, para hacer exactamente lo que ya comentamos. ¿Qué es lo que nos daría más vergüenza? Hay muchas cosas aquí, el tiempo se nos fue. ¿Qué es lo que nos daría más vergüenza ante la cultura de la vergüenza falsa, estamos preguntando? ¿El hecho de que se nos acusen de ser adúlteros o fornicarios o homosexuales? O como Pablo lo hizo, sodomitas, dijo. Sodomitas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos daría más vergüenza? Es una pregunta muy interesante. Pero el tema aquí es muy amplio, porque pongamos a un lado todo el paquete de la seducción sensual que nos está en forma constante atacando hoy día, en donde nos sentimos bombardeados y atacados, no podemos ver ni un anuncio casi en la Ciudad de México sin que pongan ahí, ahora ya, durante tanto tiempo mujeres desnudas, o prácticamente ahora van a ser dentro de poco hombres desnudos, para no discriminar, es lo que nos van a decir. Pero el punto aquí, pongamos a un lado todo este asunto, lo vimos hace poco en los estudios sobre los 10 mandamientos, para llegar a esto. La Biblia habla de adulterio espiritual, el 7º mandamiento, y de adulterio, que es en síntesis deslealtad o infidelidad en cualquier relación fundamental de la vida. ¿Y cuántas personas podrían decir, nunca he sido infiel, por lo menos en forma física, a mi relación matrimonial, pero son infieles en la iglesia, en relación con sus amigos, son infieles en relación con una larga lista de cosas? Y el tiempo se nos fue aquí. Pero el punto, la infidelidad en cualquier relación fundamental de la vida comienza con infidelidad ante Dios. Son infieles al Señor, ¿sí? La mundanalidad, la amistad del mundo y la codicia son cosas que nos convierten, según Santiago, en enemigos de Dios. La amistad del mundo es adulterio espiritual ante Dios. Eso es el lenguaje bíblico. ¿Y cuántas personas se percatan de esa realidad? ¿Sí? El adulterio espiritual sucede en la mente de la persona que se encuentra constantemente soñando con el mundo, soñando con sus ídolos, ¿no? soñando con, y ponga una lista interminable de cosas. Ahora rápidamente se nos va a ir el tiempo. Ladrones, es la próxima palabra. Ladrones. Y estamos haciendo un breve bosquejo de estos puntos, y ven con mucha atención. Se traduce secuestradores, ¿sí? Ladrones de hombres es la frase completa en la versión antigua, pero otra vez Pablo va al extremo, ¿no? Ladrones de hombres, secuestradores. Y el punto es, desde un principio, el robo, este tema no lo hemos tocado todavía en la serie, comienza con aquellos que están infringiendo los derechos, las libertades o las posesiones de otros. Y el tema es tan amplio que aquí rápidamente voy a dar un bosquejo. Ven con mucha atención. Pablo habla en 2 Tesalonicenses de aquellos que no trabajan en nada, ¿sí? Pero reciben, sin trabajar, reciben de los demás. Y esto es una de las formas más fáciles de robar. Pero hay ladrones por todos lados, ¿no? Ladrones en las empresas y en el gobierno, ¿no? Que están robando el tiempo de labores, están robando los materiales, están robando las herramientas, están robando en varias formas, en supuestamente al mismo tiempo que están cumpliendo con sus labores, ¿no? Ladrones que cometen desvío de fondos, ladrones que cometen fraude en la administración, ladrones en las empresas gubernamentales o privadas, es lo mismo, que reciben un sueldo y no trabajan, ladrones que están todo el tiempo extorsionando, ¿no? Que están pidiendo mordidas. Hay ladrones que se aprovechan de su conocimiento de la ley para aprovecharse de los demás, manipulando la ley a su favor. Hay ladrones que roban, escuchen bien, al vender su producto al cliente X, saben a ciencia cierta que acababan de cometer un robo. Al venderles ese producto en un precio excesivo, al cobrarles una tasa de interés excesivamente alta, al venderles un producto defectuoso, el tema aquí es tan amplio. Bien, hay ladrones que piden dinero prestado y no tienen la menor intención de pagarlo. Hay ladrones que no pagan sus impuestos al gobierno. Esto lo vimos en la serie sobre los siervos de Dios y la investidura de dominio. Hay ladrones que no son más que parásitos, que vivan a expensas de los demás. Hay ladrones de esta índole en todas las familias, en todas partes del mundo. Personas flojas, irresponsables, que prefieren aprovecharse de la familia, de sus amigos o de quien sea, porque nunca van a trabajar en nada. Hay toda una cultura de parásitos, ¿no? En la mayoría de los países del mundo hay una cultura de gente, ¿no? Son parásitos para los demás, o recibiendo del gobierno, o robando de los impuestos, o simplemente abusando de la bondad de los miembros de su propia familia, ¿no? Y la idea es que el ladrón toma lo que no le corresponde, ¿no? Y el lenguaje bíblico sobre todo este asunto es muy amplio, porque en el Nuevo Testamento la Biblia dice que el ladrón tiene que ponerse a trabajar y tiene que dar a los demás, a los que tienen verdadera necesidad, para arrepentirse de su robo, ¿no? Pero esta persona siempre es egoísta, siempre piensa que los demás me deben, siempre piensa que soy víctima de quién sabe qué. Si no víctima de Carlos Slim, es víctima de Carlos Salinas. Y si no de Carlos Salinas, víctima, Hugo Chávez dice víctima de Bush, ¿no? Aunque los problemas en Venezuela comenzaron misteriosamente antes de que Bush llegara a la Casa Blanca. Yo no soy amigo de Bush, ustedes lo saben. Pero el punto es que estas personas roban el tiempo, los recursos y el trabajo de otras personas. Y en este sentido, les están robando sus vidas. Secuestradores dicen, no, yo jamás me metería en ese mal negocio. Pero si tú estás robando el tiempo, si tú le estás robando sus recursos, si tú le estás robando el trabajo de tu prójimo, le estás robando una parte de su vida. Le estás quitando lo que no te corresponde, ¿sí? Lo que no es tuyo, lo que le pertenece a Él, porque este mandamiento, el octavo, escuchen bien, protege el derecho de propiedad privada o propiedad ajena, ¿no? Es una parte del tema. Y el tema aquí es interminable, porque hay muchos ladrones espirituales hoy día. Como estos temas no los hemos alcanzado en la serie sobre los 10 mandamientos, escuchen algunos puntos. Estos ladrones espirituales se encuentran dentro de las iglesias de hoy. Y son las personas que están metidas de por medio ahí en la membresía de una iglesia o simplemente asistan a una congregación con el fin de sacar provecho de los demás, ¿no? Y tenemos una ilustración muy conocida del progreso del peregrino, en donde el peregrino hace toda la serie de preguntas. ¿Sería útil, no? ¿Sería lícito que una persona se acercara a una iglesia para mejorar su negocio? ¿Que una persona se infiltrara a una iglesia para buscar clientes? ¿Que un ministro apapachara a ciertas personas ricas para que vinieran a su iglesia, para que ingresaran más recursos y más dinero, ¿no? Comenzando con más sueldo para el pastor, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el libro del Progreso del Peregrino hay una serie de preguntas sobre este asunto y conduce a una conclusión fatal. Y la conclusión es: ¿qué sucedería a la iglesia de Dios si todas las personas que asistan, o algunas personas y nada más, fueran a llegar a ser miembros de una iglesia con ese fin? ¿Qué sucedería? Y la respuesta: se acabaría el cristianismo en esa iglesia. Se acabaría la verdadera religión en esa iglesia. Hay más cosas, el tiempo se nos fue. El último punto, el octavo mandamiento: todos los inconversos son ladrones. Quienes han robado a Dios, y le han robado, no tantos que citan de Malaquías, no, en diezmos, y no, eso lo pudiéramos discutir en otro contexto. Le han robado, como en la parábola de los talentos, llevando y quitándole algo que le pertenece, y ese un solo talento que no es más que su propia vida. Se han secuestrado a sí mismos, robándole, quitando de las manos de Dios, entre comillas, su propia vida. No, esta vida es, yo no le pertenezco a nadie. Yo no tengo obligación ante nadie. ¿Sí? Le han robado al dueño de la vida sus propias vidas. Como si se hubieran secuestrado a sí mismos. ¿Me explico diciéndolo así? Usando sus vidas para hacer todo lo contrario, todo lo opuesto de lo que Dios dice. Malgastando todo su tiempo, sus capacidades, sus dones, su energía, su salud. Malgastándolo todo egoístamente. Son ladrones. ¿Sí? Quienes se han secuestrado a sí mismos. Y termina la lista con, les pido un perdón, no estamos viendo a fondo los detalles aquí. Termina la lista con mentirosos y perjuros. ¿Qué es esto? La persona que bajo la obligación de decir la verdad, no simplemente dice mentiroso, dice la persona bajo en la corte, ante un tribunal, bajo juramento, en algunos países, con su mano sobre la Biblia, jurando que va a decir la verdad, la pura verdad, y nada más que la verdad, y se dedica de inmediato a mentir. La palabra técnica, perjuros aquí, ¿es there a modern word for that?
Perjurio.
Perjurio, cometen perjurio, ok. Entonces, esto es el noveno mandamiento, que prohíbe la mentira, y es la familia de pecados, incluyendo engaño, fraude, testimonio falso, chismes, calumnia, halagos falsos, medias verdades, insinuaciones, malas sospechas, silencio premeditado, conspiración de silencio, mentiras piadosas, exageraciones, y así interminable casi la lista. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de mentiras, que imita al padre de mentiras, ¿sí? Y las personas creen todas las mentiras del diablo y rechazan toda la verdad de Dios, son espiritualmente incapaces de enfrentarse a sí mismas con la verdad, comenzando con la verdad acerca de sí mismas. El tema aquí es tan grande que simplemente digo lo siguiente: vivimos en la cultura de la vergüenza, rodeados por personas adictas a este pecado. A mí me asombra cómo en la cultura de la vergüenza los padres de la familia enseñan a sus hijos a mentir desde chicos para proteger su imagen, para guardar las apariencias, para engañar a los demás. Y los padres están, llega el que, a veces hemos tenido algunas reuniones entre semana, llega a tocar el timbre, y estoy pensando, ¿vendrán a cobrar a Alex el dinero que no quiere pagar? Y Alex se pone medio nervioso. ¿Vendrán a cobrar a María Elena sus... no voy a decir qué. ¿Vendrán al consultorio del doctor? No, no hay timbre. No hay peligro entonces. Tiene que subirse por el poli, ¿no? Y elevador y todo lo demás. No va a suceder. Es una mala ilustración. ¿De qué? Escuchen bien. De estas cosas que suceden en tantas familias en donde mandan al chamaquito a decirle al cobrador alguna mentira. ¿Sí? No contestan el teléfono. O si contestan, hay que decirle... una mentira piadosa, por lo menos, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es el punto? En la escuela, peor el asunto. En la primaria, peor el asunto. Todo esto comienza en la casa y luego en el kinder. ¿Sí? Y luego a nivel universitario, ni se diga. ¿No? Lo que sucede o en una escuela de paga. Estoy usando la ilustración de los hijos y los padres en diferentes contextos en los cuales se les están inculcando la cultura de la mentira a sus hijos, ¿no? Y de ahí surge la cultura de la corrupción, que tiene sus raíces en lo que estamos diciendo aquí, y peor aún, luego la cultura de la impunidad, que es otro asunto que vamos a ver en estos estudios. Pero el tiempo se nos fue. El punto, el inconverso es incapaz de enfrentarse con la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad acerca de su propia condición. Y esto es un gravísimo problema a nivel evangelístico, porque la ley le va a decir toda la verdad acerca de sí mismo. Y la persona se encuentra psicológica, culturalmente, precondicionada en contra de la necesidad de enfrentarse con esta verdad. Y es capaz de fingir. Es capaz de mentir. Es capaz de engañar. Y ahora voy a decir algo entre paréntesis. Nosotros hemos visto el fenómeno en donde... no les gusta lo que les estamos diciendo aquí, es la verdad. Entonces, se van de aquí a encontrar un lugar en donde les van a decir algo que les agrade. Hemos visto aquí, ven, casos, hace poco, de personas con quienes estábamos tratando y les decíamos, no, en este momento no te puedes bautizar. Se enojaron y se fueron a una iglesia que en 2 semanas fueron bautizados, casados y quién sabe más. En esa iglesia. Y yo me quedaba ahí moviendo mi cabeza, diciendo, Gracias a Dios por el hecho de que no habíamos cometido el error de bautizar a esas personas. ¿Sí? Porque es imposible que esas personas conozcan realmente con quienes están tratando en 2 o 3 semanas, ya bautizados y ya miembros de la iglesia y ya puestos en algún lugar de servicio ahí. ¿Cómo? Pero esa es la cultura. Ahora terminamos con Primera de Juan, con el cual empezamos. El que dice que no tengo pecado, el que dice que no soy culpable de nada, el que dice que no soy pecaminoso, todo esto está en la lista, es una persona en quien no hay verdad, es una persona autoengañada, el texto, el versículo 8 lo dice, y peor aún, es una persona que para salir de esta realidad de su culpa, tendrá que terminar diciendo, no, el mentiroso aquí es el que está engañando a, es, ¿cómo se llama? Cuando Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, estos responden y dicen, no, no, yo soy veraz y Dios es el mentiroso. Es algo negro y blanco, ¿sí? Le hacemos el versículo 10, a él le hacemos mentiroso. Y lo que hemos escuchado el día de hoy, su palabra, su verdad no está en nosotros. Ahora, esto es una malísima señal. Terminemos con 1 de Juan 5. Porque esto quiere decir que todo lo que Dios nos dice en su santa ley es una mentira. Que nosotros somos inocentes y él es culpable de mentir al decir todo esto en contra de nosotros. ¿Sí? La persona que nos está criticando en esta lista se llama Dios. La persona que está pronunciando un veredicto en contra nuestro es Dios. La persona que nos está condenando como dignos de muerte es Dios. Pero aun cuando esta persona nos habla, no a través de su ley, sino a través de su evangelio. Las mismas personas, vean en 5:10, al no recibir el evangelio, el que no cree, al mantenerse incrédulos, vean, el que no cree en el Hijo de Dios, estoy leyendo en el versículo 10, el que cree tiene el testimonio en sí mismo, ¿no? El que no cree, es a mitad del versículo, le ha hecho mentiroso. Porque entonces esta persona tiene que concluir para mantenerse libre de esta culpa. Tiene que concluir para ser honesta. Estas personas que dicen, honestamente estoy en desacuerdo, ¿no? Esta persona, vean, tiene que decir, vean lo que la palabra dice, que Dios es el mentiroso. Que tú que le estás hablando de esto eres víctima de un engaño. El engaño no es tuyo, es el engaño que está proliferando tu Dios. Y que la persona que miente en todo esto se llama Dios. Le han hecho a él el mentiroso al no creer aquí, al no creer el evangelio, el testimonio que ha testificado de su Hijo. Y todas las personas mentirosas, para mantenerse en su incredulidad y rebeldía, tienen que decir eso. Si son personas, entre comillas, intelectualmente honestas, a ese punto tienen que llegar. Y al decir eso, Dios responde y dice que Él tendrá la última palabra. Y sabremos a ciencia cierta, en el día final, quién fue el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Y esto es el tema de principio a fin en la Biblia. O todo esto es puro rollo, o es pura verdad. Una de dos. Y de ahí se abre otro sermón, no vamos a... Pero ese fenómeno lo vimos entre semana. Lord, liar or lunatic. Cristo es o el Señor, quien decía ser el Señor de gloria, el único Salvador, la verdad encarnada, o es el peor mentiroso, autoengañado incluso, lunático, que jamás ha vivido. Pero esta segunda o tercera opción, mentiroso, lunático, no checa con el testimonio. No checa ni siquiera con el Sermón del Monte. No checa en realidad con ninguna de sus enseñanzas. No es posible que un mentiroso lunático haya enseñado la ética más elevada posible. ¿Sí? Y haya vivido ante los ojos de sus peores enemigos hasta el extremo en que Pilato mismo se vio obligado a confesar: no encuentro. Y la lista puede ser de entre 3 o 5 veces Pilato pronunció su inocencia. Y los mismos judíos se vieron obligados a sobornar a los testigos y a inventar acusaciones en su contra como pretexto. Alguien está mintiendo en todo esto. En el evangelismo, lo máximo que nosotros podemos hacer es dejar claro el asunto y rogarle a Dios para que gane el debate, porque Él lo puede hacer. Ya lo hizo con nosotros y lo hará con todas las personas que lleguen a ser convertidas a Cristo. Vamos a ponernos de